Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Hoy es martes 28 de octubre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estos son algunos de nuestros titulares. El gobierno de Estados Unidos utiliza todos los medios legales a su alcance para la lucha contra el avance del ébola. Activistas por los derechos humanos en Venezuela reiteran sus denuncias aquí en Washington sobre violaciones y arbitrariedades. Hablaremos de este tema en entrevista con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Y el caso de los niños migrantes y la crisis de la frontera se aborda por primera vez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos el desarrollo informativo. El gobierno de Estados Unidos extrema sus medidas dentro del marco legal que le es permitido para luchar contra el avance del ébola. Los detalles con Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca reconoció que la Constitución de Estados Unidos no le da poderes al presidente Barack Obama para obligar a los estados a regirse por una sola norma nacional que establezca la forma en que se debe aislar a los potenciales pacientes de ébola. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron el lunes nuevos lineamientos en el combate contra la propagación del virus del ébola que distinguen entre los individuos con alto riesgo de contraer la enfermedad, los trabajadores de la salud sin ningún síntoma, los que han tenido contacto con algún enfermo y los que no tienen riesgos significativos. Los centros tratan de balancear las quejas, por un lado, de que las cuarentenas obligatorias, como las anunciadas el fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, son draconianas y científicamente sin sentido, con la de los ansiosos ciudadanos que piensan que al no aislar a los pacientes de manera obligatoria, se corre el riesgo de propagar la enfermedad. En el centro del debate, la enfermera Casey Hickok, que fue sometida a cuarentena obligatoria en un hospital al regresar a Nueva Jersey, desde África Occidental, fue dada de alta el lunes por órdenes del gobernador Chris Christie e inmediatamente se dirigió a su casa en el norte de Maine. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, un grupo de soldados estadounidenses está en cuarentena en Italia como medida de precaución porque retornaban desde Liberia. Tony Cano informa.
Un general de 2 estrellas del ejército de Estados Unidos y otros miembros de su personal fueron puestos en cuarentena en una base en Italia al regresar de ofrecer servicios en África Occidental para ayudar a combatir el ébola. Fueron recibidos por oficiales de seguridad italianos que vestían trajes contra materiales altamente peligrosos. El general de división Darryl Williams, quien dirigió la respuesta estadounidense contra el ébola en Liberia, y todos los miembros de su personal son unos de los primeros soldados que fueron a Liberia y estuvieron ahí para hacer las primeras evaluaciones de las necesidades militares y para empezar a coordinar la respuesta de Estados Unidos. No tuvieron contacto con pacientes con ébola. Sin embargo, el alto mando del ejército le dijo a Williams y a su equipo antes de salir de Liberia que estarían aislados cerca de una base en Vicenza, Italia, durante 21 días y estaban preparados para esa medida. La administración Obama ha rechazado iniciativas para ordenar aislamiento o cuarentena para la gente que está trabajando en África Occidental. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Permítannos hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con ustedes.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Activistas de derechos humanos en Venezuela están en Washington y en una conferencia de prensa en la sede de Human Rights Watch aquí en Washington hicieron nuevamente denuncias sobre violaciones y también arbitrariedades en su país.
Escuchan Estudio 45.
Activistas de derechos humanos de Venezuela afirmaron que la situación se deteriora notablemente en un estado que criminaliza la disidencia en general y provoca un ambiente de confrontación. En conferencia de prensa realizada en la sede de Human Rights Watch en Washington, D.C., y junto al director del despacho Américas, José Miguel Vivanco, tres activistas denunciaron las difíciles condiciones de los derechos humanos, las peores en los últimos 20 años. Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, manifestó la preocupación por la situación de los derechos civiles y económicos.
Particularmente es preocupante el progresivo proceso de restricción a garantías democráticas que se ha venido dando en Venezuela en los últimos años y que está muy asociada a un proceso también de militarización de la gestión pública y militarización en general de la sociedad venezolana.
La libertad de expresión es uno de los derechos más vulnerados en Venezuela, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público.
En al menos 4 medios que han pasado de mano, cerca de 300 periodistas se han ido de esos medios, básicamente porque no pueden hacer su trabajo conforme a los estándares vinculados al ejercicio profesional del periodismo. Hay una circunstancia bastante grave de bloqueos a sitios web y además estamos teniendo ahora una progresiva criminalización de expresiones a través de redes sociales.
Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas, destacó que en Venezuela hay un contexto agravado de impunidad y que no es casual que los niveles de violencia sean extremos.
No es casual que tengamos una de las ciudades más violentas del mundo, como lo es Caracas, o uno de los países más violentos del mundo, como lo es Venezuela, si no hay una explicación que está íntimamente ligada al déficit de institucionalidad democrática, que es explicativo de este auge de violencia. En Venezuela se ha ido desmantelando el Estado democrático.
Estos activistas presentarán estos casos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en las audiencias previstas para este martes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente ayer estuvimos en esta conferencia de prensa que, como les dijimos, se realizó en la sede de Human Rights Watch aquí en Washington. Tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida al director para las Américas de este organismo, el señor José Miguel Vivanco. Un placer saludarle, señor Vivanco. Gracias por su tiempo para La Voz de América.
Al contrario, un placer estar con ustedes. Muy buenos días.
Muy buenos días. Quisiera sus comentarios a propósito de lo que escuchamos ayer, las denuncias reiteradas de estos activistas por los derechos humanos en Venezuela y que serán escuchados hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La situación de derechos humanos de Venezuela se degrada día a día. Es un estado de violencia muy serio, muy grave, incremental. La intolerancia y el hostigamiento por parte del gobierno contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, aquellos que difieren de la política oficial, la oposición, cualquiera que no esté alineado estrictamente en la línea gubernamental, es evidente, y las consecuencias pueden ser de todo tipo. El gobierno amenaza, el gobierno recurre a los colectivos, que son unas pandillas de personas armadas, de criminales, que utilizan la violencia con total impunidad, y de lo contrario, si es necesario, también recurren a los jueces, a los tribunales, a la fiscalía, que son simplemente un instrumento más de represión del gobierno. No hay independencia del Poder Judicial, todos los poderes están concentrados en una sola mano, se trata de un gobierno de tipo cívico-militar que ha restringido y socavado el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Señor Vivanco, esta situación ha sido constantemente denunciada y obviamente hay mucha desesperanza, mucha desazón entre los activistas de derechos humanos y entre la misma población venezolana. ¿De qué manera se puede apoyar a esta gente para que su voz llegue mucho más allá de donde ha llegado hasta ahora?
La situación de Venezuela es crítica, es cada vez más dura. Sin embargo, dado que estamos frente a una potencia petrolera absolutamente en crisis, con una crisis económica, social, con desabastecimiento, con una inflación descontrolada, con niveles de inseguridad muy fuertes, sin embargo sigue siendo una potencia petrolera, con influencia que se conduce con una actitud propia del matonaje a nivel nacional y también internacional, es decir, extorsiona países, hace valer su peso económico y energético para conseguir votos, para conseguir silencio, para comprar voluntades y para comprar adhesiones, de tal modo que es una lucha muy cuesta arriba la que tienen los defensores de derechos humanos, la sociedad civil venezolana. Sin embargo, también hay organismos especializados en la defensa de los derechos humanos. Y ante esos organismos es ante los cuales la sociedad civil se pronuncia, claro. y la sociedad civil recurre. Por eso están en Washington para uh-huh. acudir a audiencias ante la Comisión Interamericana y ante Naciones Unidas, las más altas autoridades de Naciones Unidas. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en términos categóricos y muy firmes frente a la situación de derechos humanos de Venezuela.
Exactamente. La libertad de prensa, la libertad de expresión y también ahora, inclusive el Twitter están amenazados. Hay un grupo de tuiteros que están encarcelados en Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esto?
Efectivamente, uno de los de las características de este régimen autoritario ha sido el socavar, el restringir y suspender el ejercicio de libertades públicas, y en particular imponer la censura. Hoy día, ante la televisión, por ejemplo, la oposición en la televisión venezolana no existe.
No tiene espacio.
Algo. Y los periódicos están fuertemente controlados, existen apenas un par de periódicos independientes, el Nacional y tal cual, pero que prácticamente no tienen papel para publicar. Y el gobierno tiene control del Twitter, tiene control de Internet, puede ejercer sanciones fuertes, millonarias, contra aquellos que intentan ejercer una libertad de expresión crítica. Todas esas libertades están fuertemente amenazadas, lamentablemente, hoy día en Venezuela.
Señor Vivanco, usted tuvo la oportunidad de solicitar nuevamente ingreso a Venezuela para visitar esa nación, para hablar con el gobierno, con la oposición. ¿Ha hecho usted alguna gestión últimamente?
No he hecho ninguna gestión porque se me dijo muy claramente que no tenía autorización de ingreso a Venezuela. En Venezuela la situación es realmente muy curiosa. Se puede ejercer la libertad de expresión siempre y cuando uno esté dispuesto a aplaudir al gobierno. Y un extranjero como yo puede visitar a Venezuela sin ningún tipo de restricciones si el objetivo es exactamente el mismo, aplaudir al actual gobierno del presidente Maduro o al gobierno de Chávez en el pasado. Si se trata de alguien que independientemente visita el país y realiza comentarios que pueden resultar críticos frente al actual gobierno, se expone a una expulsión del país y en mi caso me han dicho con toda claridad que no sería permitido mi ingreso.
Señor Vivanco, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de estar con nosotros y obviamente vamos a seguir muy de cerca lo que va a suceder en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a Venezuela.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
Muy buenos días, gracias.
Muy buenos días.
Escuchan Estudio 45.
Y vámonos hasta Caracas, en Venezuela. Allí está Aymara Lorenzo y precisamente hablamos sobre lo que están haciendo activistas de derechos humanos aquí en Washington, pero también hay novedades allí en Caracas y algo que sin duda va a tener repercusiones. Estimada Aymara, muy buenos días. ¿Le aumentaron el sueldo a los militares?
Sí, yo cuando para ti, para la audiencia, en efecto, a este lunes en la noche, durante la transmisión del Ministerio de la Defensa, pues el presidente Nicolás Maduro, quien encabezó los actos, anunció un aumento de 45% de salario general para todos los militares. Esto implica un aumento de 50% más de lo que se anunció a los civiles en el mes de mayo, a todos los civiles, tanto de la administración pública como a los empleados del sector privado. Esto, de alguna manera, a el entender de todas las personas, pues generaría una condición de ciudadanos de primera y otro tipo de ciudadanos. En este caso se trata de los militares. El presidente Nicolás Maduro, hay que recordarle a nuestra audiencia que el año pasado también aumentó el salario a los militares en 60% y justificó este aumento, Yoconda, diciendo que pues tenía el propósito de combatir la situación económica del país, es decir, la guerra económica que enfrenta su gobierno.
Sigue saliendo el dinero del Estado, Aymara, pero sin embargo los precios del petróleo también siguen bajando. Eso presenta una dificultad muy grande para las finanzas del gobierno.
En efecto, hay una dificultad que hasta ahora el gobierno no ha dicho cómo o de dónde va a complementar esos recursos, porque el presupuesto pues del año pasado estaba calculado a $100 el barril y ya ha bajado a casi $75 el barril para culminar el año, lo cual implica que habrá un déficit de al menos los últimos 3 meses, y sobre todo cuando la inflación proyectada para finales de este año, de acuerdo a economistas del sector privado, remontará el 75%.
Aymara, muchísimas gracias. Datos interesantes, sin duda alguna, para actualizarnos de la información venezolana. Que tengas un excelente día. Muchas gracias.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Y por primera vez ante un organismo internacional, el caso de los niños migrantes y la crisis en la frontera estuvo presente en un organismo internacional. Alberto Pimienta estuvo allí y este el reporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a que cierre los centros de detención de niños migrantes. Estas instalaciones fueron habilitadas tras la llegada este año de más de 60.000 menores que cruzaron la frontera sin adultos. Un punto controversial es que muchos de los niños no tienen representación legal durante sus procesos inmigratorios. El gobierno estadounidense asegura que parte del problema se da por la negativa del Congreso a aprobar cientos de millones de dólares que en parte serían dedicados al pago de abogados. Uno de los representantes de las organizaciones presentes en una audiencia de la CIDH en Washington dice que el gobierno estadounidense no hace lo correcto.
En el ámbito de derechos humanos, las obligaciones internacionales son vinculantes para todo poder del Estado. O sea, no solo es cuestión de si el Ejecutivo hace una cosa o el Congreso hace otra, sino que el gobierno en su conjunto, a través de todos los 3 ramos del gobierno, comparte esa misma obligación. Así que para propósitos de la implementación, esperamos ver resultados en ese sentido.
Con respecto a los centros de detención, Estados Unidos asegura que el uso de ellos es legal y afirma que seguirán abiertos.
El gobierno de Estados Unidos está enfocado en buscar soluciones no solo en el país, sino también en el exterior, particularmente en los 3 países de origen, en Centroamérica.
Por su parte, la CIDH también cree que es importante atacar los problemas de fondo como la violencia y el narcotráfico que crean el éxodo. Una de sus representantes aseguró que mientras esto no cambie, existe la posibilidad de que se dé otra crisis de menores.
Todos repiten que volverán a intentarlo porque es tan peligroso permanecer en su país que intentar el viaje nuevamente.
Las organizaciones también pidieron la creación de un organismo independiente que examine los casos de asilo de los menores. La CIDH elaborará un informe sobre la crisis.
Asimismo, al final de esta audiencia, las organizaciones de derechos humanos aseguraron estar decepcionadas por la ausencia de los encargados en sí de esos centros de detenciones en lugares como Texas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Be away. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Vamos a otro tema. Las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos se realizan el próximo martes y hay muchas previsiones que anticipan que el número de latinos en el Congreso podría aumentar. Este es el informe de Alejandro Marcano.
Ya para unos y otros, es decir, republicanos y demócratas, está muy claro que los latinos nuevamente jugarán un papel clave en la configuración del paisaje político de ambas cámaras del Congreso estadounidense.
Y yo creo que definitivamente vamos a ver una alza de los representantes federales en Washington de ascendencia hispana, republicanos y demócratas, interesante.
Además, los hispanos se destacarán, ya que según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, conocida por sus siglas en inglés como NALEO, esta minoría tendrá el potencial de romper los registros políticos en estas elecciones de mitad de periodo, ya que según sus proyecciones, la Cámara de Representantes puede ganar 4 legisladores de origen latino y pasar de 28 a 32 representantes en el Congreso 114, el número más alto de latinos en su historia.
Yo creo que los hispanos este año van a favorecer a los republicanos porque ellos quieren una economía fuerte y están cansados de lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años.
Este año se espera que sean más de 7,8 millones de votos latinos los que acudan a las urnas, lo que significa un aumento de 17,8% con respecto a las últimas parlamentarias.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y en las costas cerca a Miami, la Guardia Costera rescató a un grupo de balseros cubanos. Jefferson Asprilla tiene más detalles.
La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 8 inmigrantes cubanos en aguas cercanas a Miami y continúa en la búsqueda de otros 5 que también huyeron de la isla. Los ciudadanos cubanos rescatados fueron trasladados a un hospital de Miami. La Guardia Costera fue notificada de 3 personas en flotadores en alta mar y de inmediato envió helicópteros y barcos para encontrar a los migrantes. Bajo la legislación conocida como pies mojados, pies secos, los migrantes cubanos que llegan a suelo estadounidense se les permite permanecer en los Estados Unidos en virtud de una excepción especial de inmigración. Los cubanos están dejando la isla en número cada vez mayor, huyendo de las reformas económicas para modernizar la economía de la isla, pero que no alcanzan a mejorar los niveles de vida. Funcionarios de la Guardia Costera recientemente advirtieron a los migrantes cubanos del peligro que representa emprender dicha aventura en el mar. De acuerdo con estimaciones de la Guardia Costera, 3.722 cubanos trataron de llegar ilegalmente a las costas de la Florida en el último año, 1.500 más que el año anterior. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al retornar continuaremos informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Y queda menos de una semana para que se venza el plazo para quienes deseen aplicar a la lotería de visas. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene más información sobre este tema.
El período de inscripción en el concurso anual Visa de Diversidad, popularmente conocido como Lotería de Visas, con el cual las personas seleccionadas pueden tener la oportunidad de vivir y trabajar permanentemente aquí en Estados Unidos, concluirá el lunes 3 de noviembre al mediodía. Participar en la visa de diversidad es gratis. Solo los seleccionados que decidan emigrar posteriormente tendrán que pagar derechos consulares, o si están legalmente aquí en Estados Unidos, las tasas correspondientes en un proceso llamado ajuste de estatus. Solo hay 50.000 visas disponibles. Millones de personas han participado hasta el momento, pero las probabilidades de ser seleccionado son más altas que en la lotería de Powerball, esto según expertos. El Departamento de Estado añadió que las personas nacidas en Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México y Perú, entre otros países, no podrán participar este año. La página web del Departamento de Estado, donde pueden conseguir más información sobre la lotería de visas, es travel.state.gov. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y una corte aquí en Washington declaró incompetente a un hombre que saltó la barda de la Casa Blanca. Mercedes Antesana informa.
Un hombre que compareció en una corte bajo cargos de haber saltado la valla de la Casa Blanca fue declarado incompetente para ser juzgado el lunes y empezó a gritar ayuda cuando los policías lo sacaban de manera segura de la corte. Dominique Adesanya, de 23 años y quien reside cerca de la ciudad de Washington, empezó a gritar en el momento en que se le ordenó ir a una evaluación psiquiátrica y tratamiento durante los próximos 45 días. El acusado dijo que es víctima de una trampa y un complot. Su familia advirtió que el joven tenía problemas mentales y que habían buscado ayuda para enfrentar esporádicos eventos que mostraban su desequilibrio. El juez dijo que Adesanya es incompetente por ahora y que será puesto bajo la custodia de la Oficina de Prisiones para recibir tratamiento psiquiátrico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y llegó el momento de cerrar nuestra cita informativa de todas las mañanas. Muchas gracias por estar con nosotros y también nuestro agradecimiento al equipo de producción. Elena Skotowska en la producción general, Curtis Bynum y John Dryden, nuestros ingenieros de sonido. Y la música está con Macy Gray. El tema se llama The Way. Les deseo un excelente día. Hasta mañana. Fly by.